Todavía, 14 capítulos todavía faltan, pero un verso en el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6 y el verso 38. El Señor hablando dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad. Quiero hablar en esta noche algunas cosas que no hubiera hecho Jesús. Algunas cosas que Él no hubiera hecho. Tal vez esas cosas nosotros las hacemos. Jesús no lo hubiera hecho. Vamos a orar todo. Padre amado, otra vez necesitamos tu dirección, necesitamos tu luz, necesitamos tu poder en esta noche. Venimos a ti ahora implorando que te manifiestes en nuestros corazones, que abres nuestras mentes para poder captar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendice tu palabra. Sabemos que hay personas escuchando en otros lugares en este momento por medios electrónicos. También toca los corazones, alcanza donde quiere, cae un corazón buscándote, Señor. Y tú puedes iluminarle y llenar su corazón, Señor. Pedimos también por los que están enfermos, Señor, deseando estar aquí, extiendas tu mano ahora. Te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas. Amén. Algunas cosas que el Señor Jesús no hubiera hecho. Todos nosotros tenemos la inclinación, la tendencia de formar nuestras opiniones o nuestra conducta. En otras palabras, de juzgar a personas según lo que dicen o según lo que hacen. Todos lo hacemos. Ciertas personas dicen cosas y no tenemos contacto, ciertas personas se actúan de cierta manera y tratamos de no tener amistad con otras personas. También juzgamos personas por las cosas que no hacen. Es fácil juzgar personas por lo que hacen, pero también juzgamos personas por lo que no hacen. Yo no quiero saber de predicadores quienes no hablan de la sangre del Señor Jesucristo. Yo no quiero tener comunión con un predicador que no predica en contra del pecado. Yo no tengo ningún uso para ninguno que se para al frente para negar lo que dice la palabra de Dios. Cosas que no hacen, influyen en nosotros. Habiendo dicho esto, han habido unos rechazamientos grandes en la palabra de Dios y voy a mencionar solamente tres como vía de nuestra introducción. Moisés, en Hebreos capítulo 11, y el verso 24. Hebreos 11, 24. Un rechazamiento. Dice, y 25. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado. Ahí algo Moisés hizo una decisión, yo no lo voy a hacer. Rehusó ese gran privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón, nieto del rey. Moisés dijo, no. Otra vez encontramos a Daniel en el capítulo 1 de Daniel y el verso 28. Sabemos la historia. Los babilonios entraron, llevaron la crema de la juventud judía, la llevaron presas para Babilonia, para indoctrinarlos, para inculcarles la religión pagana de Babilonia. Y Daniel fue uno de esos jóvenes brillantes judíos, con otros cuatro que se mencionan en el capítulo 1 de Daniel. Y el propósito del rey de Babilonia era darles el mejor trato, la mejor dieta, las mejores comodidades, para entonces entrenar a estos jóvenes en el sistema babilónico. Y en el verso 28 del primer capítulo dice: Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel rechazó ese lujo que le fue ofrecido, ese trato especial. Daniel dijo, no. Y por último, tenemos en Job capítulo 2 y el verso 9. Y vamos a buscar esto. Algunos critican este verso, particularmente la traducción en español, porque es un poco diferente a la traducción en inglés. Job y el capítulo 2. Versos 9 y 10. Primer verso describe la calamidad que sobrevino a Job, un hombre próspero, rico, mucha abundancia y abundancia de todo. Y le vino esta calamidad donde perdió todo, 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 todo. Y la esposa, le dice en el verso 9, le dijo también entonces su mujer, Job era un fiel a Dios, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de todas las pérdidas que sufrió, aún enfermo él. Y le dice la mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Y dice el comentario, en todo esto no pecó Jacob con sus labios. La mujer lo vio todavía en su condición física. ¿Y todavía tú sigues con esa cosa con Dios? Entonces dice aquí en español, la traducción en español, bendice a Dios. Algunos critican esto, porque en inglés dice, maldiga a Dios. Curse God and die. Pero en español dice, bendice a Dios. Muy contrario, bendecir y maldecir. ¿Quién tiene la razón? Ajá. ¿Quién tiene la razón, pues? Si pensamos la forma en que la mujer lo dijo, ya estaba encontrando falta con la fe de Job. ¿Todavía tú sigues con esa cosa? ¿Todavía tú sigues con esa simpleza? ¿Todavía tú eres tan bobo, tan necio? Pues si es así, bendice sarcásticamente a Dios acaba de morirte. En ese sentido, es que la traducción en español, y sigues, pues bendice, sigue con tu Dios, bendícelo y acaba de morirte. Eso equivale a maldiga a Dios. De todo modo, eso es para nuestra comprensión, porque los americanos dicen, los hispanos no tienen la Biblia, mira este verso. Tenemos que entender la forma en que fue dicho. Y el verso siguiente dice, estás hablando con una mujer necia, fatua. También recibimos el bien de Dios. ¿Y el mal, acaso no vamos a recibir? Dice el escritor divino, con todo esto él no pecó contra Dios con sus labios. Así que vemos aquí tres muy destacantes rechazamientos en la Biblia, cosas que personas no hicieron. Ahora, vamos a hablar acerca de algunas cosas que Jesús no hubiera hecho. Que Jesús no hubiera hecho. Primero, busquen Lucas 4, 16. Lucas 4, capítulo 16. Y dice, y vino Jesús a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Alguna cosa que Jesús no hubiera hecho era, nunca hubiera faltado a la casa de Dios. Noten bien que dice, como fue su costumbre, acostumbraba ir regularmente a la casa de Dios. No, nunca iba a faltar, y tendría que ser una cosa tremenda para él faltar. Estamos estudiando Juan, y vemos que los judíos iban a la fiesta judía, a la celebración judía en Jerusalén. Los hermanos dijeron, ¿por qué no vas? Y dice, no voy, aún, ahora no voy. Pero fue y tenía el propósito. Jesús acostumbraba, y vemos, estudiamos los cuatro evangelios, y vemos Jesús yendo y entrando en la sinagoga, entrando y predicando, entrando para leer, entrando para orar. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que somos tan irregulares en nuestra asistencia. Había doble la asistencia esta mañana que esta noche. Y es siempre así, los domingos por la noche, la mitad de los que vienen, vienen por la mañana, vienen por la noche. Y eso, que ese porcentaje en esta iglesia es mayor que el porcentaje en muchas iglesias, que muchas iglesias tienen 10% de los que vienen por la mañana, vienen por la noche. Aquí tenemos quizás 40%, 50%. Eso no debe ser. ¿Por qué no han venido todos? ¿Dónde están los demás ahora? No quiero saber. Pero podría decir una cosa. No están sentados con sus Biblias ahora leyendo y meditando en la meditación de esta mañana. No están mirando todos por el internet ahora este servicio. Pero estoy casi seguro que muchos tienen la televisora puesta en vez de estar en la casa de Dios. ¿Dónde están? Jesús nunca hubiera faltado. El sábado era el día para, en aquellos tiempos, bajo la ley, para ir al templo, era el día para ir a la iglesia, y todos los sábados él iba. Como dice Lucas, como era su costumbre. Oh, si tuviéramos esa costumbre de ser fiel en nuestra asistencia a la casa de Dios. Y como dije, a Jerusalén iba en los días especiales, hacía un viaje largo y no había transportación como hay ahora. Yo veo que algunas personas dicen, ay, tan lejos. Y uno sale tan tarde. Y cuando llego a la casa y yo me tengo que levantar por la mañana, me levanto a las 5:30 de la mañana. ¿A qué hora te acuestas? Nos vienen a la iglesia y se quedan mirando televisión o hablando, haciendo otras cosas hasta las tantas de la noche. Y no vienen a la iglesia porque se tienen que levantar temprano. Siempre se levantan temprano, acostándose tarde, ocupados en otras cosas. Qué bendición sería para todos nosotros venir cada vez que se está exponiendo la palabra de Dios. Venir a la casa de Dios, porque aquí es donde Dios se congrega con sus santos. Aquí Él ha prometido estar y está. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Está aquí ahora. Qué bendición la que estamos en su presencia ahora. Jesús nunca hubiera faltado. Tenía la costumbre de ir a los servicios de oración, de adoración, como se llaman hoy, a los servicios en la casa de Dios. ¿Sí? Busquemos ahora Mateo capítulo 4. Cosas que Jesús no hubiera hecho. Jesús fue sujeto a tentaciones como todos nosotros. Pero Jesús no hubiera cedido a tentación. Hay un himno antiguo, ya no se canta. Tentado no cedas, ceder es pecar. ¿Cuánto conocen ese himno? Right? Jesús no cedió, no hubiera cedido. ¿Cómo? Eso es lo que yo dije, sí. No hubiera cedido a tentación. Miremos Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vemos. Comenzando, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Verso 3. Y llegándose a él el tentador es Satanás. Llegándose a él el tentador, dijo, noten bien, notamos esto esta mañana, la incredulidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Qué tentación de Jesús convertir las piedras en pan. Mas él respondió, escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Resistió la tentación por medio de la palabra de Dios. Escrito está. Y otra vez, verso 5. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Que escrito está. Y ahora el diablo usa la Biblia. A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús dijo, no cedió a la tentación. Otra vez, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto yo te daré. Si postrado me adorares, un reino entero, dice, yo te voy a dar, todo esto es tuyo. Y postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí los ángeles llegaron y le servían. El diablo le dejó. Le dejó para planear su próximo asalto. No le dejó y se fue. Y se quedó y no volvió. Sabemos que volvió. Y siguió atacando al Señor. Y el Señor, fiel a la palabra, dependiendo de la palabra, no cedió a la tentación del diablo. Luego vemos otras tentaciones cuando el Señor estaba hablando a los discípulos que pronto iba a ser entregado y lo iban a crucificar, él iba a morir. Pero no diga nada de eso, que eso no te acontezca. Y el Señor reconoció que eso fue inspiración del diablo y dijo a Pedro, échate detrás de mí, Satanás. No sabes lo que hables. Satanás otra vez tentando, pero el Señor siempre, basándose en la palabra de Dios, pudo resistir al diablo y las tentaciones del diablo. Todos nosotros somos tentados. ¿Quién aquí no ha sido tentado? Somos tentados de muchas maneras. Tentados con bienes, tentados con ideas de grandeza, tentados mirando, tentados pensando, tentados hablando, donde quiera estamos siendo tentados. Y lo triste es como muchos de nosotros cedemos a la tentación. Somos tentados a una noche como esta, no venir a la iglesia. Somos tentados a no venir porque hace mucho frío. Somos tentados a ir a otro lugar porque el pastor es muy aburridor, predica muy largo. Somos tentados para otras cosas que atraen del mundo. Si nos anclamos en la palabra de Dios, vamos a hacer como Jesús hizo y nunca cedió a las tentaciones de Satanás, podemos resistir. Y si resistimos basándonos en la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Sí? No cedió a la tentación de Satanás. Busquemos Juan capítulo 3. Juan y el capítulo 3. Los primeros tres versos. Había un hombre de los fariseos, los líderes judíos, que se llamaba Nicodemo, príncipe, un líder de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto, digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesús nunca cedió a lisonja. este erudito, este teólogo, este hombre religioso de los líderes de Israel, vino a Jesús de noche curioso y vino con muchas halagas. Tú tienes que ser, nadie puede hacer lo que tú haces. Tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Qué hizo Jesús? No le dijo, gracias, hermano Nicodemo, dame tu Biblia para firmarla. Oh, gracias, hermano. Gracias por esas palabras. No, 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 no. Tú eres de Dios, tú tienes que ser de Dios las cosas grandes que tú haces. Solamente un hombre que es divino puede hacer esas cosas. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto digo que si no nacieres otra vez no puedes ver el reino de los cielos. No hizo caso a la lisonja, a las halagas. Eso mismo. Él no hizo caso a eso. Eso no le influyó en él. No me venga con esas palabras de muchas flores. No me echen muchas flores. Yo no quiero saber eso, dijo Jesús. Tiene que nacer otra vez. No me digas acerca de mí. Tú necesitas nacer otra vez. Si quieres entrar al reino del cielo, tienes que nacer otra vez. El Señor no. Oh, pero hoy, ¿cómo le gustan muchas personas que, ay, qué bonito usted habla? Gracias. Y se lo dicen dos o tres veces, y ya la cuarta vez, uno va a la persona, ¿cómo te gustó hoy? ¿Cómo hablé hoy? Dígame algo. Y la cabeza ya no puede usar sombrero, porque no hay número suficiente. El sombrero que tenía le queda pequeño, porque la cabeza se ha puesto muy grande. Se inflan y les gusta que le digan, qué bien usted canta, qué mucho usted sabe, qué bonito usted ora. ¿Han oído eso? Y lo hemos dicho. Yo he escuchado personas diciendo, el hermano tal tiene el don de oración. Yo no veo en la Biblia que oración es un don. Es un privilegio, es un deber de todos los creyentes en el Señor. Si usted quiere, yo oro con usted. ¿Quiere que le ponga las manos encima? No, no. El Señor nunca cayó por ese cuento. Y podía ver que había algo tras las declaraciones de admiración de otras personas. Ni buscaba ser admirado por nadie. Y sabía que su propósito es ser fiel a la palabra de Dios. Cuidado. Si alguien dice eso inocentemente, cuidado en aceptar esas cosas. Cuidado en eso registrar en uno y en la vanidad comenzar a crecer en nosotros y perder nuestro propósito y nuestra mira. ¿Acuerdan el joven que vino al Señor? ¡Maestro bueno! ¿Qué tengo que hacer? Y decían, ¿por qué me dice bueno? Hay solamente uno bueno y ese es Dios. No me venga con palabras, no me venga con esos cuentos. ¿Cuál es tu necesidad? Dime. No me vengas con palabras, qué bonito y qué bueno tú eres. Y, no. No debemos de esperar esto, ni procurar hacer las cosas para ese fin. ¿Sabe que un día vamos a tener que venir delante del tribunal de Cristo? Y muchos van a poder decir, yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y tendrá una lista larga de cosas que hizo cuando estuvo en la tierra sirviendo al Señor. Y ahí estamos delante del tribunal de Cristo y el Señor va a examinar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste para que te aplaudieran? Unas cosas que ustedes saben bien que yo he contado en esta iglesia, aquí nunca se ha hecho, pero han venido personas de otras iglesias y hemos tenido que contarlo. Aplaudir en las iglesias. Vino 5 años atrás la conferencia, en noviembre, en octubre, ahora el coro va a cantar. Salió el coro cantó. En esa segunda banca habían 6 personas de Chicago. El coro cantó 2 himnos y aplaudieron. El coro no estaba acostumbrado a esto y ni quiero que se acostumbren a eso. Y el coro salió. Yo subí al púlpito y dije, si el cántico del coro tocó la cuerda de su corazón y usted recibió una bendición, diga amén, diga gloria a Dios, pero aquí no aplaudimos, porque aplaudir es carne, aplaudir es decir, me gustó a mí, y no estamos cantando para gustar a nadie. Queremos que Dios aplaude en el cielo, pero la congregación no debe aplaudir. Hay congregaciones, el predicador está predicando y da un punto sobresaliente y todo el mundo, como si fuera un político. Esa es pura carne. Pura carne. Mientras yo estoy aquí, no vamos a tener esto aquí. Y ya la segunda noche de la misma conferencia, llegamos al punto, el coro va a cantar. Y el coro salió y cantó otra vez. Y cuando terminó, la misma gente, un aplauso, ¿no? Y los demás lo miran. No. Estamos aquí para, no hacemos las cosas para recibir el aplauso de los hombres. A mí no me interesa si ustedes creen que predico bien y ¡ay, qué bonito fue el mensaje! No me interesa eso. Lo que me interesa es que el Señor habló tu corazón. Y debe ser el propósito, el interés de cada predicador. Que las palabras que el Señor le da lleguen al corazón para transformar vidas. No para decir, durante el tiempo que yo he predicado, X cantidad de personas han aceptado a Cristo Jesús y tal número de personas. Eso es gloria, eso es pedir, eso es buscando gloria. Hablamos esta mañana que no debe uno buscar la gloria personal, sino buscar la gloria de Dios. Buscamos la gloria de Dios, el que fue el instrumento queda en el trasfondo, contento porque el Señor lo usó, pero no esperando que le estén dando aplauso. El Señor nunca se movió por estas cosas. Vamos, otra vez, Juan 6:66. Parece que no podemos salir del libro de Juan, ¿verdad? Es tremendo, tremendo libro. Juan 6:66. El Señor Jesucristo hizo el milagro de proveer el alimento para los 5,000 y se saltaron y el Señor comenzó a hablarles acerca de como hemos hablado ya, de comer mi cuerpo y beber mi sangre, que sabemos que es lenguaje espiritual, no literal. Y él dijo, esto es muy duro. Había acabado de alimentar un mínimo de 15,000 personas había hecho ese milagro. 5,000 los varones, si contamos una mujer para cada hombre, y algunos tenían más de uno, y un hijo, y algunos tendrían más de uno. Pues vamos a decir 15,000 personas. Y estaban, oh, este es el rey. Después que le escucharon, hablar un poco más. Y hablar de estas cosas, de apropiarse del cuerpo del Señor Jesucristo y de su sangre. Y habla de identificarse completamente con el Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida. Oh, no. Esto es muy duro. Yo no quiero saber esto. Y dice, sus discípulos comenzaron a dejarle. Verso 66, Juan capítulo 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y le quedaban 12. Se dirige a ellos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también? Habían criticado al Señor, no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo, lo abandonaron. Pero una cosa, Jesús nunca renunció, siguió. A pesar de criticar, a pesar de ser mal entendido, y muchas veces a pesar de ser acusado, ¿cuántas mentiras formaron acerca del Señor Jesucristo en su ministerio? ¿Cuántas veces no tomaron falsos testigos para hacer acusaciones en contra del Señor? Y aún llegó el momento crítico, cuando lo arrestaron para llevarlo para ser crucificado, y los 11 que quedaban se desaparecieron también, huyeron, se fueron. Y el Señor no renunció a su propósito. Y el Señor continuó. Continuó fiel a su propósito. Siguió fiel. Otra vez para nosotros. Nosotros muchas veces hacemos muchos planes. Y vamos a tener esto y vamos a hacer esto. ¿Y por qué no hacemos? Algunos siempre preguntan por qué no se hace. Los que preguntan por qué no se hace, por qué aquí no tenemos y por qué aquí no esto y lo otro. Casi siempre los que preguntan son los que menos vienen a la iglesia. Casi siempre los que preguntan son los que menos cooperan con la iglesia, pero siempre encuentran faltas. Pero a pesar de todo esto, el Señor siguió fiel al propósito de Dios. Algunos pastores tienen iglesias pequeñas, y nuestra iglesia no es grande, pero tienen iglesias más pequeñas que estas, y se desaniman porque no viene gente. A la conferencia viene un pastor jovencito, acabado de ser ingresado e instalado como pastor, y yo lo llamé por teléfono para invitarlo. Ustedes lo vieron aquí en la conferencia. Para invitarlo a la conferencia. Y comenzó a decirme, ay, pero pastor, yo dejé mi trabajo secular y me dedico al trabajo de ministerio, y estoy por las calles y estoy invitando, estoy testificando, y domingo nadie viene. Mi esposa y yo solamente. Nadie. Y un hombre, 28 años, llorando por el teléfono, desanimado. Y tú necesitas venir a la conferencia. Le enviamos el pasaje, porque era importante que viniera. Y llegó, se sentó aquí en la segunda banca, todo el servicio. Cada servicio los ojos se le abrían más grandes. fue y recibió la palabra de Dios, fue allá a su iglesia, yo le llamo en dos semanas después, y cómo van, oh pastor, qué bendición, la gente está llegando, oh, el domingo pasado vinieron 5 visitantes y otros, y la gente está llegando, qué bendición, oh gracias por la conferencia, oh sí. Estaba a punto de renunciar. Jesucristo, haciendo tantos milagros para tantas personas, sanando tantos enfermos, parando la mar y haciendo tantas cosas. Y llega al punto crítico y hay 11. Y al último momento, uno, Juan, y 2 o 3 de las mujeres, y todos los otros con todas sus declaraciones de fidelidad, se fueron. Pedro, yo me voy a pescar, vuelvo a mi oficio, ya esto no funciona, ya esto no deja nada. Y se fue. Todo esto, el Señor siguió fiel y no echó para atrás. Quizás tú tienes peticiones delante del Señor. Quizás alguien aquí tiene una necesidad grande y ha estado orando y estoy orando y el Señor no me contesta. Lo único que le digo es, no eches para atrás y sigues orando. Quizás vas a tener que orar 20 años como yo hice y mi esposa hicimos. 20 años que nuestro hijo ya no servía al Señor. Y orando fielmente todas las noches por 20 años. Y un día nos llama. Fui a la iglesia. Una iglesia que había ido previamente. Dice, y me gustó. Y después comenzó a llamar. ¿Qué quiere decir este verso? Y yo nunca había visto esto. Claro que no, si tu Biblia siempre estaba cerrada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y esto? Y entonces dijo, fui domingo por la noche y fui miércoles. Ahora voy de voluntario los sábados. Y está confiado en el Señor, fiel, firme en el Señor. O sus problemas no han sido resueltos, pero está siguiendo al Señor. Algunos creen, como he estado orando y el Señor no me ha contestado, yo no voy más a la iglesia. Hermano, ¿qué pasa? Que tengo problemas. ¿No encuentras personas que no vienen a la iglesia porque tienen muchos problemas? Es cuando más deben de venir. Pero han echado para atrás. Y los problemas siguen aumentando y se complican porque se apartan del Señor. El Señor Jesucristo nunca renunció, no echó para atrás. A pesar de la oposición, a pesar de las calumnias, a pesar de las mentiras, a pesar de persecución, el Señor Jesucristo siguió adelante en la voluntad de Dios. Miremos Mateo capítulo 8. El Señor Jesucristo el Señor Jesús nunca se hubiera apurado porque carecía de comodidades comunes para vivir, porque no tenía las comodidades que hubiera deseado. Miren el capítulo 8, verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía las comodidades que le hubiera gustado tener y no se apuraba por eso. Eso no causaba que él se desviara. Puso todo en las manos del Señor. Y el Señor ha prometido estar con los suyos. Ha prometido darnos el pan cotidiano. Ha prometido velar sobre nosotros. Lo que pasa es que el problema con nosotros como seres humanos, lo queremos ahora. Señor, necesito esto para tal fecha. Y no estamos dispuestos a, por fe, pedir y esperar que Dios tarde o temprano va a contestar nuestras oraciones, no como nosotros pedimos, pero como nos convenga a nosotros. Pero siempre será de bendición para cada uno de nosotros. El Señor no se apuró del día de mañana. Otros tienen presión alta y tienen otros problemas físicos, preocupándose por lo que no ha acontecido todavía. Y yo me encuentro convenciéndome y regañándome a mí mismo: ¿por qué te estás apurando por mañana si no ha llegado todavía? Y nos sube la presión porque la semana que viene esto va a suceder, no ha llegado todavía. Vamos a orar hoy al Señor y poner nuestras preocupaciones hoy en las manos del Señor. Mateo capítulo 6. Mateo. Y el capítulo 6. Verso 25. Mateo 6, 25. Por tanto digo, no os congojéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá, encongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿No trabajan ni hilan? Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, quiere decir la gente, la demás gente, buscan todas esas cosas que vuestro Dios Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, más buscar, ¿cómo? ¿Cómo? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios primero, antes de las cosas materiales. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día al día su afán. Jesús no se hubiera apurado a pesar de sus circunstancias y nosotros no debemos de apurarnos. Yo no estoy diciendo que el problema se va a disipar, que va a desaparecer así, pero debemos traerlo al Señor y esperar con fe. Y el Señor siempre contesta de maneras que no pensamos y no esperamos, pero contesta. Podría esta noche tomar toda la noche hablando cómo el Señor ha contestado oraciones en mi vida y en la vida de esta iglesia, y no nos da el tiempo, pero hemos visto maravillosamente el Señor proveyendo, contestando peticiones a tiempo, a su tiempo, para su gloria. Sí, no debemos de apurarnos tanto por lo que no tenemos y traer el asunto al Señor. En Lucas 7:48, vemos la mujer pecadora, la trajeron al Señor. Y en el verso 48, y a ella el Señor dijo, los pecados te son perdonados. Y luego vemos en Juan 8:11, la mujer tomada en adulterio, la trajeron ante el Señor. Y el Señor en verso 10 dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ni uno. Entonces el Señor le dijo, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este verso lo vamos a analizar un poco más el próximo domingo. Pero el punto aquí es que el Señor nunca trataba de desanimar a ninguna persona. Y esta mujer podría bien darle una patada, ¡lárgate de aquí! No, vete, no peques más. Dándole ocasión para pensar en quién dijo eso. Animándola, porque alguien había dicho que había pecado y no la había condenado. Animándola para vivir una vida pura y limpia, desde ese punto una vida casta. Desde ese punto en adelante, animándola. Y Jesús nunca desanimaba a personas. Nosotros otra vez, en nuestras flaquezas, tenemos encuentros con otras personas y nos salen palabras que ofenden, palabras cortantes, que después nos arrepentimos de haberlo dicho cuando estamos solos. No debiera haber dicho eso, pero nunca arreglamos el asunto y causamos un gran daño a otras personas. Jesús nunca desanimaba a la mujer pecadora y la mujer tomada en adulterio, pecados graves, feos. Y el Señor dijo, yo no te condeno, vete, no peques más. Siempre estableciendo la oportunidad para una persona pensar lo que había cometido con el fin de arrepentirse de sus pecados. El Señor nunca desanimaba, no hubiera desanimado a ninguna persona. Y por último, el Señor logró milagros, nunca hubiera logrado milagros para su propio beneficio. Nunca hubiera logrado milagros para su propio beneficio. Viene a mi mente los sanadores hoy por la televisión y que la gente pasando al frente y dos o tres plantados por los mismos predicadores para mostrarles una cosa que no sucede. Y la gente, la demás gente ignorante levantando las manos y pasando y gritando y saltando y el predicador, aquí está Dios. Dios, yo siento la unción ahora. Y ponen las manos y todo eso, cosas espectaculares que mucha gente le gusta. No tiene raíz bíblica. Y está el programa por la televisora. Y tienen una hora. Y cuando les queda 10 minutos, pues cortan el programa. Y ahí está la reunión y hay cientos de personas haciendo un montón de cosas y cortan. Ahí está el pastor sentado en un escritorio. ¿Usted ha visto lo que ha tomado lugar? ¿Por qué no se envía un cheque? $50 o $100 y nosotros le vamos a dar un libro gratis si nos mandan una donación para este programa seguir adelante, su propio beneficio. Lo que estaba haciendo para su propio beneficio. Y si ustedes supieran la historia, y estoy hablando de hechos reconocidos, datos públicos, de muchos de estos predicadores, muchos de ellos que visten con trajes de $750 y cada programa es un traje diferente. Hay uno en este área, tiene una casa allá en las Bahamas, tiene 5 casas, 2 o 3 en diferentes países, además de una mansión en Georgia y otra mansión por acá. Por eso es que viste así. Visten de los últimos carros, automóviles, modernos. Tienen todo, claro que sí. Están haciendo todo esto para su propio beneficio. Y eso es lo que es. Y ustedes lo miran en la televisión. No tienen sillas y bancas. Tienen unos muebles que cada mueble será como $2,000, lujosos. Y ellos, me gustaría verlos cuando se levanten por la mañana comparado a cuando están en la televisión. Me gustaría verlos sin todas las cremas y toda la pintura que se untan los hombres y las mujeres para estar en la televisión y lucir. Joven, ¿no? Lo están haciendo para su propio beneficio. Jesús nunca obró un milagro para su propio beneficio. Y tuvo oportunidad más que ellos cuando fue tentado por el Satanás en el desierto. ¡Qué tremenda tentación para lograr un milagro allí! Delante de todo el mundo. Cuando entró en el jardín de Edén, sudando gotas que caían como sangre, parece que las capilarias estaban reventando, y eso sucede, revientan y comienza a salir sangre por los poros de la piel. Y la presión estaba tan fuerte en el Señor Jesucristo, sabiendo que dentro de unas horas iba a estar colgando una cruz Y oró, Padre, si es tu voluntad, pase de mí este vaso. Y oró, no como yo quiero, sino que sea la voluntad tuya. Y parte de las capilarias, y la Biblia dice, cayó sudor como gotas de sangre. Yo creo eso, como gotas de sangre, las capilarias reventando. ¿Qué momento para lograr un milagro allí, para salvarse a sí mismo? Y por último, estaba colgado en la cruz. Y la gente, la cruz alzada, la gente allá abajo mirando. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Y lo escarnecían y se burlaban. ¿Acaso no podría, dijo él, llamar a Dios que enviara legiones de ángeles ahora? Pero no lo hizo, porque no hacía los milagros para sí mismo. Nunca iba a ser un milagro para sí, y prefirió morir en agonía en la cruz de Calvario para que tú y yo tuviéramos entrada libre al cielo. Y pagó el precio que nos tocaba a nosotros. Para nosotros tener vida eterna, se entregó a sí mismo. Jesús nunca hubiera logrado un milagro para sí mismo. Y cuidado el propósito que nosotros hacemos las cosas, que no sea para beneficio propio. Oh, tremendo ejemplo, tremendas enseñanzas del Señor Jesucristo, cosas que no hubiera Él hecho. Que nosotros hiciéramos lo mismo que Él, tendríamos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta noche.